When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial, el programa de fuera de series donde analizamos episodio a episodio la nueva serie de XN que se estrenó este pasado lunes 25 de enero a las 11 de la noche. Para hablar de ella, igual que vamos a hacer todas las semanas en los 6 episodios que componen esta primera temporada, tenemos a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, encantada de estar aquí.
Y Alberto Don García. Alberto, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andáis?
Yo soy CJ Navas y os aviso desde ya que vamos a tener todo con spoilers. A partir de ahora vamos a hablar y meternos en profundizar, analizar este primer episodio. Si aún no habéis visto la serie, tenéis además varios artículos en fueradeseries.com, el análisis que hicimos en Razones para Ver el pasado viernes, lo tenéis ya colgado en vuestro reproductor de podcast o en youtube.com/fueradeseries. Podéis escucharnos a Lorena, Alberto y a mí hablando sin spoilers de la serie. Pero aquí ya vamos a entrar directamente en materia. Vamos a hablar de las tramas principales, de lo que nos ha ocurrido, de ese giro que tiene la vida del personaje interpretado por Michael Chiklis, de este Ben Clemens, después de toda una vida dedicada como agente de la patrulla fronteriza entre Estados Unidos y México y Cambia. Y antes de eso, Alberto, lo que tenemos es una pequeña escena a modo de anticipo de lo que nos va a llevar toda la temporada, esos 5 minutos iniciales. Uh-huh. Recuerdan mucho las aperturas de temporada de Breaking Bad, que recuerda también las aperturas de temporada ahora de Better Call Saul, en el que ese es el Chiklis que conocemos, con esa alegría en la cara habitual que suele tener cuando se pone en serie.
Sí, es una estrategia narrativa, como dices, habitual, ¿no? La del flash forward, adelantar el relato a algo que va a ocurrir más adelante, de modo que se genere una expectativa en el espectador diciendo, vale, ahí es donde va a acabar este. Y ahora os voy a contar la historia. Al final eso tiene mucho de intriga, si queremos, porque como sabemos cuál es la meta, ahora nos falta saber el cómo. Y claro, la gracia del piloto de Coyote es que partimos de un personaje que uno, si lo ve, lo hablábamos el otro día en el Razones para Ver, es tan rígido que uno dice, nada más empezar, digamos, la historia en el presente, cuando él todavía es un policía en activo, es ese sabueso que incluso en el baño es capaz de estar pendiente de aquí pasa algo raro. Joder, dices, ¿cómo es posible que haya llegado a situarse en el terreno hostil por antonomasia para él, que es la frontera, encima haciendo el camino de vuelta, encima presentado de esa forma, ¿no? Absolutamente destrozado, que necesita agua y se tira como 10 segundos bebiendo de unos pobres inmigrantes que están cruzando hacia el otro lado. Eso le da fuerza, yo creo, al inicio, porque plantea una incógnita, es cómo vamos a llegar hasta allí. Y a mí me gusta como inicio y de entrada, ¿no? Cuando empecé a verla, dije, bueno, aquí hay algo interesante, aparte de Chiklis, que Lorena y yo ya sabéis todos que lo amamos por encima de todas las cosas, y que no se le nota el paso del tiempo, por cierto. Es un tipo que no sé ahora mismo qué edad tiene, pero joder, envejece bien, ¿eh?
Los 60 y tiene que tener más. Yo pienso más o menos que es la edad de retiro, que, vamos a ver, con 60 no corres igual que con 20. Vamos, digo yo, por mucho que sea Chiklis, por mucho que le tengamos cariño en decir. Es decir, además le vemos. Hay algunas escenas también que hemos visto en ese primer episodio, en esa escena del baño que mencionaba Alberto, en el que, por mucho que luego él vuelva, se cuele por la ventana, yo me veo que Chiklis fue. Fijo que el actor cayó y cayó. Lo tengo claro, luego eso lo han quitado. Pero tiene que haber que decir. Se ve un Chiklis igual que como lo podíamos ver a todos los que somos muy amantes de Chiklis, igual que en The Shield. No, pero no ha envejecido mal, eso es cierto.
No, es que han pasado 18 años desde el inicio. También, ojo, hay que decir que como es un tipo que es calvo y no lleva barba, pues al final las canas, que como veis nos envejecen mucho a algunos, él eso que se ahorra. Pero sí que es verdad que mantiene esa, lo citamos también el otro día, esa rotundidad física. Es un actor muy, muy físico, que tiene una cara, pues eso, ¿no? De tipo dispuesto a pegarse contigo en cualquier momento. Y la serie, por cierto, lo hace. Es una serie, ahora que ya estamos hablando para gente que la ha visto, es una serie, digamos, con momentos de violencia un pelín incómodos. No llega a ser, pues yo qué sé, una cosa tipo HBO que prácticamente te salta la sangre en el ojo. Pero sí que hay un par de momentos turbadores, ¿no? No sé si recordáis, por hacer un adelanto, no sé si queréis que vayamos poco a poco o podemos dar saltar de un lado a otro, pero en el momento en el que, creo que es en el tráiler, ¿no? La caravana que él tiene o la casa que él está construyendo, ahora mismo no recuerdo cuál de los entornos es, la chica mexicana embarazada a la que él ayuda, no sé si recordáis, hay un momento que a mí me resultó como muy agobiante, que es cuando a uno de los tipos del narco que va, le echa esta cosa que no sé bien ni qué material es, que es el que se usa en la construcción, pues como para, no sé, pegar o lo que sea. Sí, es como una especie de espuma que crece.
Un aglomerante, que hace que se te cierre totalmente las cuerdas vocales, en este caso las cuerdas vocales, se le cierra la nariz, se le cierra toda la respiración y ahí. ¿No?
Y se ahoga.
Pero hay escenas, a mí fíjate, hay escenas que digo, como yo pensaba muchas veces en Sons of Anarchy con Carl Sutter, ¿no? Esas escenas en las que dices, ¿puedes hacerlo? No, puedo ser todavía más brusco, ¿no?
Más me pasaba también
más en The Shield, ¿no? Yo creo que Coyote va a seguir ese caminito de Dios. O sea, no nos vamos a encontrar un Michael Chiklis. O sea, lo encontramos yo creo que al principio, en este primer episodio, un Michael Chiklis en el que está en una diatriba, en el que acabo de si es que acabo de dejarte la placa. Ahora, hago el bien y ayudo a esta gente, hago el mal y ayudo a esta gente, porque sigue estando, o sea, y vemos que es lo que a Alberto y a mí yo creo que más nos gusta, es al margen de la ley. Si es un policía diferente, ¿no? Ahí sigue estando esos restos que podemos haber visto en Chiklis, a lo mejor en The Shield, ¿no? Pero es que ya la fisonomía, como dice Alberto, al personaje le ayuda. O sea, es una persona que no te deja indiferente. Si te lo cruzaras por la calle, tú dices, si me da, me tumba. Sí, da igual la edad que tenga. O sea, se va a meter en bronca, fijo.
Ese camino del personaje empezamos a atisbarlo y tenemos desde luego ese anticipo con esa escena inicial y empezamos a ver el cambio, la diferente construcción del mundo que él tiene en su cabeza, yo creo, en dos escenas principales. La última, en la cual él requiere, y luego hablamos si queréis de ese volantazo en el que no se fía ya ni siquiera de la policía, contrastada con esa imagen inicial en el parking, en el cual al pobre inmigrante vuelve a tenerlo y aunque ya no está como parte de la policía, vuelve a llamar a su jefe a decir, oye, que tengo al malo y que lo meto, que lo quiero volver a hacer. Y vamos a ir viendo durante este primer episodio, y como decía, yo creo que mucho más parece que vamos a verlo durante la serie a lo largo de esta temporada, ese se me viene el mundo abajo, y se me viene el mundo abajo todo a la vez. O sea, me jubilan, mi mujer está, y luego podemos hablar de la escena del cumpleaños con otro al que no trago, mi hija no sé exactamente, a mi compañero lo han matado, y el único sentido que veo en la vida es ayudar a su pobre familia, porque... Otra cosa en la que yo creo que tiene el personaje al principio es necesito algo que hacer con mi vida. O sea, necesito un destino, necesito una misión, porque yo hasta ahora tenía muy claro mi misión y ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es mi papel en mi vida en lo que me queda a partir de la jubilación? Que además es una jubilación relativamente joven porque se jubila después de 32 años. Es decir, que no es que se jubile con 80 y tantos años.
Fíjate, yo ahí creo que uno de los elementos que a mí me desconcertó un pelín del piloto es que digamos, la rotundidad que el personaje de Ben Clemens muestra, ¿no? Esa rigidez, yo digo, jolín, aquí hay que cementar esto para ponerle grises. Pero luego, pensándolo, tiene razón precisamente por lo que tú acabas de decir. Es un tipo tan, digamos, radical, tan extremo en su forma de ver el bien y el mal, precisamente porque no tiene otros asideros. Entonces, su familia no existe. El amigo este misterioso para el que sigue construyéndole la casa ya no está. Si ahora encima su trabajo, que era donde prácticamente cifraba todas sus esperanzas, no puede seguir haciéndolas, y luego el intento de ir por ahí, ¿no?, a modo de Maverick en los parkings denunciando inmigrantes ilegales, ya le han dicho, oye, mira, majo, no funciona así. Me da la impresión de que... Porque a mí me llama, no sé si a vosotros os ha llamado la atención, ¿no? Digo, oye, este personaje... ¿Por qué es tan estricto? Ahí, claro, también tenemos el problema, que es algo de los avatares de la crítica semanal, una cosa que he publicado justo este sábado en la columna Series contra Cultura, que uno de los problemas es que, claro, estamos analizando un episodio, pero en muchas ocasiones debemos contemplar todo el relato. Entonces, claro, el problema que puede tener en ocasiones analizar episodio a episodio es que, oye, hay cosas que hay que tener paciencia. A lo mejor se nos llenan estos agujeros narrativos más adelante. Pero en todo caso, creo que lo que tú has dicho es clave. Es un tipo que ahora mismo no tiene, o sea, se queda sin asideros. Y yo me da la impresión de que el hecho de que por fin empiece a haber cierta complejidad en el inmigrante, claro, un tipo que tiene 32 años de trabajo, que de repente ahora diga, ah, mira, hay inmigrantes que sufren, dice, hombre, me da la impresión de que tiene que ver con eso. Ya el último baluarte que le quedaba para darle sentido a su triste vida, porque es una vida triste, era el trabajo. Una vez que no está, es como si el castillo de naipes, ¡ploc!, se cae.
Lorena, ¿cómo lo has visto tú el personaje y este arco que se nos adivina desde el primer episodio, con ese cierre que vamos a tener por los primeros minutos que hemos visto del primer episodio?
Yo creo que hay que tener en cuenta, lo primero es, el amigo este del que estamos hablando y que efectivamente no conocemos, desconocemos este amigo, es su antiguo compañero de trabajo, un antiguo compañero de trabajo mexicano, por lo que podemos estar atisbando, porque la policía mexicana le da el pésame a él por haber perdido a su compañero, por lo que tiene que ser algo en el que ellos, o sea, debe haber sido mexicano, le está construyendo una casa a la familia de la que es la viuda los niños que tiene, le va a construir una casa para que puedan luego venderla, porque el otro se ve que era un poco desastrado, ¿vale? Y se encuentra en el que dice, bueno, pues vamos a ver, me he quedado sin mi compañero de toda la vida, porque al fin y al cabo los policías son muy de el binomio, ¿no?, que llevan, igual que los militares, que es mi compañero de toda la vida con el que yo podía contar, que además era un desastrado, y encima me deja, comillas, vamos a poner comillas, el marrón de tener que cuidar de su familia, que se lo ha cogido él solo, porque aquí nadie te obliga, pero me lo cojo, ¿por qué? Pues porque me voy a jubilar, porque era mi compañero y es como es la parte moral de él, de vamos a hacer el bien, venga, pero es que estar pegado con su casa, como aquel que dice, tiene que ir a México, y dice, venga, arreglo esta casa. No tiene por qué hacerlo todo, o sea, todo el primer capítulo es, ¿por qué lo estás haciendo, Perla? O sea, yo, una de las cuestiones es, Michael, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Si no quieres, o sea, si es que realmente él en su cabeza es bien, mal. Llevo todos estos años capturando a toda esta gente. Esto es lo que querría seguir haciendo. Es un retiro forzado por la edad que tengo. Pero esto es bien, esto es mal. Y ahora de repente es, ¿y si? Que yo ahí es donde creo que vamos a tirar más por el personaje de, ¿y si tengo todas estas armas en mi cabeza, en mi cuerpo, lo que yo sé hacer como policía? Me piden ayuda, ¿cómo no voy a? Total, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tiene que hacer? Nada. Sí, pues vale, pues lío, pues venga, chiclis.
Antes de que pasemos la frontera y hablemos de toda la trama mexicana, que al final tiene pinta de que es el núcleo que vamos a tener, quedemos un poquito antes de lo que ocurre en Estados Unidos, junto con esa despedida y esa tarta que tira directamente a la basura, que ya vemos las gracias que le hace jubilarse a él, esa despedida que tenemos, ese corte absoluto después de la escena del parking, de cómo de, es que ya está retirado, que ya no puedes llamar como hacías antes y ya está. Tenemos otra escena importante, por lo que sabemos y por lo que se anticipa también en los trailers de la serie, de su trama familiar, de su familia, de esa familia a la que él sigue teniendo una relación, parece que muy amistosa con la exmujer, no traga absolutamente nada al nuevo novio barra marido de la mujer, los dos interpretados por dos actores tremendamente conocidos en series, en distintos, Lorena los comentará después cómo los hemos visto varias veces, y luego, además, ese personaje de la hija, que luego descubrimos que tiene una cierta relación con el nuevo compañero, que de alguna forma es el hijo, bueno, pues el que ha adoptado debajo de su ala de vente conmigo, ayúdame, el punto de que te vengas o que te invite a la cumpleaños de la hija es sintomático, de no quiero ir solo y no tengo a nadie más que a este que me acaban de poner al lado, que no sé si me quedará mejor o peor, pero es que no tengo otra cosa, otra herramienta que llevarme para esto, Alberto.
Sí, pero luego encima es el, ¿no?, lo que tú dices, ¿no? Hay una relación con la hija. Una relación oculta, que bueno, al final ese tipo de cosas están bien, porque se trata, ¿no?, de ir espesando la trama, porque no sé si acordáis, también él en un momento dado le llama, cuando ya está metido hasta el cuello el Ben Clemens, Michael Chiklis, en todo el problema en el que se ha metido, es a ese ex compañero al que llama, ¿no? Dice, oye, mira, tenemos un problema, a ver cómo me ayudas. Entonces, claro, eso intuyo, por pura casi lógica narrativa, ¿no? Es lo que se habla de la pistola de Chekhov, ¿no? Si en el minuto 10 muestras una pistola, pues quiere decir que en el minuto 60 probablemente alguien la utilice. Pues esto es igual. Si en un momento dado pones al partner en relaciones íntimas con alguien de la familia, pues tarde o temprano eso intuyo que tendrá que entrar en la madeja argumental. Pero sí que creo que el momento de la familia, que no deja de ser también algo tópico y que también muestra muy bien los dos lados de la frontera, que eso si queréis luego visualmente creo que lo trabaja muy bien Michelle MacLaren, incluso en los títulos de crédito que me han gustado mucho, por cierto, por la música y por todos esos planos aéreos que manejan, aparte de mostrar, ¿no?, esa especie de mundo idílico a este lado de la frontera frente a un mundo mucho más áspero en el otro lado, nos muestra, creo yo, no solo la pura dificultad familiar que tiene el personaje, sino todo un mundo, vamos a llamarlo hipócrita, de cosas que parecen pero no son. Nos llevamos bien, vente a hacer la foto que eres parte de la familia, cuando en verdad no queremos que seas parte de la familia, al contrario. Hija mía, cuánto te quiero, pero jolín, me estoy muy preocupado. No solo eso, sino que tienes una relación oculta. En fin, hay como mucho juego entre la apariencia soleada, estupenda, piscina, todo cuerpos fantásticos, y lo que se esconde detrás. Que yo creo que eso es interesante y que a lo mejor va a tener que ver con, pues, ciertos elementos de crítica social o de reflejo que la serie me da la impresión que también va a trabajar.
Lorena, ¿cómo has visto tú la escena de la fiesta y sobre todo reencontrarte con dos actores que tantas veces hemos visto en la televisión?
Hombre, tenemos a la exmujer que la vimos en Lie to Me, era una de las protagonistas, la compañera inseparable de Tim to Me, y luego tenemos al que es el nuevo marido, que es el protagonista de Royal Pains. Vamos a ver, sean francos. Tenemos al protagonista de Royal Pains, un chaval, pero vamos, unos 40 y tantos largos, vamos a poner como muchísimo, ojos
es un
azules,
chaval.
Un chaval, está estupendo, muy bien, muy majo, muy tal, y encima es un encanto de chaval. Frente a la dureza de un hombre ya de unos 60 y tantos años, es decir, se ha casado con una mujer mayor que él, le está criando a la hija, le está todo eso, es como, te debo un favor, pero es que no me queda. Es que somos la antítesis, es que es blanco contra negro absoluto cuando ves la cara del otro con su cuellito todo como muy estupendo y el otro llega ahí, Michael Chiklis. Entonces, además, era la fiesta de graduación, creo recordar, de la hija fumándose un porro, él encima se ha tatuado, entonces es todo, a él le falta decir, ¿qué hago yo? O sea, dice, y vente ahora a la foto familiar. ¿Qué familia? O sea, si ni la reconozco, la reconocería a lo mejor cuando era ella pequeñita y estaba con su mujer y tal, pero esta familia no, en su cabeza ya no es la familia que él considera. Entonces, me llevo al otro de apoyo, pero por cómo él dice, creo que le dice, soy el perro que le acompaña o algo así, ¿no? Dice el amigo. Necesita apoyo, ya sea para poder escapar, aunque sea la llamada del ahorro, por favor, es el comodín del público, que alguien me saque de aquí, porque es que esto, estoy incómodo, no me gusta estar aquí, mi mujer ya no es mi mujer, encima quiere que me ponga aquí, el otro lo está intentando, ¿y? Que deje de intentarlo, si es que no quiero que lo intente. O sea, la brusquedad tan absoluta que tiene, tan demoledora, que tiene Chiklis frente a lo que le están preguntando, ese personaje en el que le dice, no, pero es que mi nuevo marido está intentando ser tu amigo, déjalo. O sea, si es que no quiero. Es que mira a tu hija, ve a felicitarla. Si se me había hasta olvidado. O sea, te he comprado un collar en la frontera.
Esperando pasar la frontera al vendedor.
$7 que no llego ni a los 10. O sea, de eso.
Regateando además.
Regalo de graduación. Aquí lo tienes por esto. Muy bien por haberte graduado. Es que me dais igual. Ahora mismo estoy en otro lado. ¿En dónde está? Pues está intentando cuidar a la otra familia subrogada que decía
Alberto.
Que esta es, tengo pequeños por delante, una mujer totalmente desamparada, un amigo al que echo de menos, un tal. Entonces, a estos sí les hago falta, a estos no.
Pero fíjate que incluso, ahora que dices lo de la familia subrogada, no sé exactamente la frase que dice, pero en un momento dado Ben Clemens, vamos a hablar del personaje más que del actor, le dice, tengo una hija que tiene tu edad, o tengo una hija que es parecida a ti. Entonces, incluso el texto, de forma directa, está estableciendo esa relación entre familia real, que está totalmente extrañada para él, y esa, pues, como dices, nueva familia, o yo no sé si familia, pero alguien a quien cuidar. Uh-huh. Fíjate que, como bien tú has dicho, esa hija y ese entorno es un entorno que ya no le tienen en cuenta. Y de repente se topa con una chica que además está embarazada, que además está en peligro y que por tanto necesita un salvador, necesita alguien que la saque de ese lío en el que se ha metido, en un entorno en el que él ya no puede ni siquiera decirle a su hija, deja de fumar, de tatuarte, o sea, ante la impotencia de su entorno tradicional, el relato le obliga y le pone de nuevo como alguien valioso, como alguien imprescindible, cuando él ya se había convertido en alguien totalmente, vamos, de usar y tirar. Sí. Entonces yo creo que eso, ese paralelismo, que a lo mejor es evidente, me parece que tiene fuerza, porque intuyo, por lo que decíamos antes, ¿no?, de la pistola de Chekhov, en este caso del novio oculto, que tarde o temprano las tramas van a converger de alguna forma.
Sí, sí.
Vamos con esa parte mexicana, aprovechando lo que decía precisamente Alberto de ese encuentro con María Elena Flores, ese encuentro con esa embarazada, y ese momento, sobre todo, Lorena, ese combate que hablábamos antes, o esa pelea que hay, y ese momento en que quizás esta es la persona que a él ya le acaba de destruir totalmente su mundo. El que ella llega a convencerle de no te puedes fiar de la policía, una policía además al que hemos descubierto antes, la policía mexicana, en la que no se ha ido mal, le han dado el pésame, en ese encuentro que tienen inicialmente del restaurante, se ponen de su lado de alguna forma y le apoyan y estamos todos en el mismo bando, pero el que ese agobio y esa fuerza que tiene ella le llega a convencer de no te puedes fiar de nadie y, por supuestísimo, tampoco de la ley, yo creo que es una de las cosas que le tiene que romper totalmente y estallar totalmente en la cabeza, Lorena.
Vamos a ver, yo creo que eso le estalla previamente. No creo que sea, primero porque no, si nos damos cuenta, pese a ser un policía fronterizo, habla creo que 3 palabras en español, no. Si llega, o sea, a la chica no la entiende, de entrada dice baby, bebé, vengo, vale, o sea, pero si no, realmente él no la está entendiendo. Lo que sí llega a comprender perfectamente, no llega en esa escena, creo que son escenas anteriores en las que luego se desemboca en el que él termine ayudándola del todo. Uh-huh. Es cuando él, esta chica, María Elena Flores, se mete en el coche de Michael Chiklis por sorpresa, él no lo sabe, que casi se muere el infarto, ¿vale? Y ella es la mujer, vamos a ponerlo así porque no sabemos la relación, es una relación obviamente forzada, ¿no? Con uno uh-huh. de los capos de los carteles mexicanos. Entonces, a partir de ahí, cuando ella entra en el coche y le dice ayúdame, su primer instinto como policía fronterizo es llevarla a la policía, porque aquí te van a ayudar. Y es cuando él se da cuenta que, pese a haber sido muy amables con él en todo momento, en una escena que vemos a él en el restaurante, ¿vale?, y en el que hay un primer encuentro con ese cartel, pero es un encuentro en plan, te veo, me ves, pero dejémoslo aquí porque, total, esto no es mi movida. Pero ahí es cuando él se da cuenta de que, toma, aquí tienes a esta chica, ayúdala.
No. Y no la ayuda.
La vamos a ayudar. Chato, devuélvela de nuevo con este, porque es que si no, nos vamos a encontrar aquí con un problema bastante grande. Ahí es cuando Chiklis le hace la cabeza, ¡boom! Es decir, es ese personaje que interpreta Chiklis, pero yo digo Chiklis porque para mí es Chiklis. Pero ese personaje que tenemos ahí es un personaje en el que dice, ¿cómo que no la ayudas? En el otro lado de la frontera sí la habríamos ayudado. ¿Por qué no la estás ayudando ahora mismo? Una persona dice, bueno, se ha enamorado de la persona equivocada. No se ha enamorado, o sea, él la ha elegido a ella. Y él es cuando dice, espérate, que esto es una relación forzada, es una chiquilla, porque es una niña jovencísima, embarazada, que te está pidiendo ayuda, que se ha metido en tu coche, que te está pidiendo que la salves y la has dejado con alguien que encima la vuelve a mandar con uno que no sabemos lo que le va a poder hacer, ¿no? Entonces, este primer encuentro yo creo que es mucho más visual para Chiklis, de decir, madre del amor hermoso, o sea, ¿dónde se ha metido esta chica? Y que sabe que con la policía no va a poder contar, que cuando ella le dice, no te fíes de la policía, porque él yo creo que no lo ha entendido.
Mm-hmm. Sí, fíjate, ahí hay un elemento que aquí, bueno, se apunta, que es todo el tema también de la corrupción policial, de quizás la connivencia con el narco. A mí al principio me sorprendió la escena en la que va al restaurante de creo que se llama Silvia, ¿no? Silvia Peña, el otro personaje, ¿no? Que me parece un personaje potencialmente muy muy, muy atractivo, sí. ¿No? Cuando se encuentra la policía, los narcos y tal y cual, yo pensé, dijo, esto ya está, va a ser el tópico, pero está contenido. ¿Por qué? Porque luego ves que va de forma más subterránea todo el tema de la posible corrupción, las famosas mordidas, toda una serie de elementos que también están en el imaginario colectivo, que es una cosa interesante. La serie tiene que jugar con elementos de un imaginario, que es pues desde lo que significa la palabra coyote hasta el estereotipo que tenemos del inmigrante ilegal, del mexicano, del tipo de la frontera. Entonces, yo creo que uno de los elementos interesantes para analizar a lo largo de este podcast va a ser eso, ver cómo se negocia lo que podemos esperar de una serie que trata un tema pues de actualidad y más pues con toda la, ¿no? Los 4 años de trama ha sido uno de los temas importantes, lo del muro, lo de la inmigración legal, ilegal, todas esas cuestiones, cómo va a negociar eso la serie con lo que muestra. Y yo creo que a lo mejor por eso también ahí el episodio se deja llevar por ciertos clichés que son razonables en este contexto. Tenemos un policía que se enfrenta a otra policía que es un desastre, que no es capaz de salvar a alguien que está en evidente peligro. Tenemos el cartel, tenemos... Bueno, yo creo que eso puede ser algo que nos va a dar juego en los... vamos, cuando también tengamos más contexto con el resto de capítulos.
Yo coincido con Alberto que el personaje de Adriana Paz, que es la actriz, Silvia Peña, es uno de los que yo creo que más recorrido puede dar, que le damos dos pinceladas, la vemos simplemente en un par de escenas, esa... cómo es la dueña del restaurante y cómo está acostumbrada a trabajar con policía y con narcos y absolutamente todo y intentar encontrar el lugar con todos los problemas que haya y luego esa labor que hace a escondidas dando de comer a la gente. A mí ella me gustó muchísimo en Perdida. Yo creo que es una serie que ha tenido una segunda vida posteriormente en Netflix y que ha funcionado y que tiene un papel también de mucha hecha para adelante, en este caso de abogada, muy, muy interesante. Es una actriz que me gustaba muchísimo y cuando vi que estaba dentro de Coyote, más allá de Chiclis, de verdad que era creo que aquí se puede hacer alguna cosa interesante de esos papeles femeninos porque tenemos esa dualidad, ¿no? De este personaje rudo y luego de esa damisela absolutamente en apuros, además embarazada. Eso sí, pero que cuando tiene que coger la pistola y cuando tiene que ser, también lo tenemos que tomar,
¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está.
Ahí ha salido toda la vena a ella. Yo creo que la ira que puede llegar a tener contenida una persona, aparte del miedo absoluto que tiene que tener, cuando sabes que te han elegido porque sí. O sea, esto es a dedo. Eres tú y te vienes conmigo y ahora eres la novia del capo más capo de México y vas a estar viviendo esta vida asquerosísima y dolorosísima y sufridora, pero este no es el gran problema. El gran problema es que encima estás embarazada. Y estás embarazada de esa persona. Es decir, que es que encima ese niño, niña o lo que sea, al final, ¿por qué camino lo vas a llevar? Es que como lo mantengas ahí, que es lo que ella está intentando sacar, independientemente de que el niño sea de esa persona que ella puede odiar tanto, es, bueno, no tiene la culpa. Es decir, voy a intentar salvar al niño, ¿no? Una chica que vemos jovencísima, que no llegará a los 20 y poquísimos años, que aquí todavía la ponen sin maquillar, sin nada, por lo que todavía se le ve como más jovencita todavía, pero que tiene a mí no me tocas a mi niño ni, vamos, ni de broma, y te machacó la cabeza si hace falta. Y ahí le sale esa vena madraza pese a lo jovencísima que es. Y ahí es cuando vemos también las diferencias culturales de unas zonas en las que se quedan embarazadas mucho antes, unos arraigos familiares mucho mayores, a otros sitios en los que vemos, fíjate, a ese Michael Chiklis totalmente despegado. Y el arraigo de una persona que sea el hijo de un cártel mafioso, es que me da igual, o sea, soy su mamá y, ¿sabes? Aún no ha nacido y ya lo estoy defendiendo a muerte. Y si tengo que pegarle cuatro tiros, se los pego. Y si lo tengo que ahogar, lo ahogo. Lo que sea con tal de que no llevarme otra vez de vuelta donde tengo que ir y que mi hijo pueda salir en un entorno diferente. Por favor, dejarme cruzar esa frontera, ¿no? Y ve a ese personaje, a Ben, como su última salvación. Entonces, voy a hacer lo que sea. ¿Que tengo que ser insistente? Insisto. ¿Que tengo que matar? Mato. ¿Que tengo que hacer? Sacarme de aquí. O sea, yo creo que esa necesidad absoluta, ese desamparo tan grande que ella tiene, es lo que hace que él le salga toda la vena de policía y de ser necesitado y tal, yo creo que se exacerba. O sea, al verla a ella pelear como pelea también, ¿no? Es una jabata.
Yo creo que lo que ha dicho Lorena, no lo había pensado, pero es una idea de guión bastante interesante, porque efectivamente la maternidad casi, vamos, salvaje de, oye, esto que tengo aquí dentro lo voy a defender a muerte. Yo quiero pensar que, claro, ahí necesitas un poco de, ¿no? de historia previa, ¿no? Cómo esta tipa ha podido llegar a caer en esas redes. Pero fíjate cómo en el momento en el que está embarazada es cuando, porque ella probablemente haya pasado momentos muy difíciles, pero toma la decisión de escapar, de, como tú dices, hacer todo en el momento en el que tiene una criatura en las entrañas que ya no es solo ella. Claro. Bueno, si es algo a mí que me están haciendo a mí, todavía puedo, pues obviamente no queremos que pase, pero bueno, probablemente se haya tragado muchas cosas que en el momento en el que entra la criatura que lleva dentro, el bebé, dice, aquí ya no. Me parece no había caído en el porqué. Yo pensaba, bueno, ya está, por complicarlo más, pero hay un elemento psicológico que tú has dado muy bien que yo creo que hace que sea más fiera a la hora de defender, porque ya no es solo, igual, bueno, tú has sido mamá, y ya sabes, ¿no? Que el instinto maternal es literalmente, vamos, ese. Es ese.
Yo creo que lo muestra fielmente cómo una madre puede llegar, o sea, ya no es solamente tu vida, porque además la ves embarazada, muy joven y tal, pero es que no se preocupa en ese momento ni de taparse, no es como en otras series que hemos visto, en otras películas que hemos visto en el que se tapa, no, o sea, me defiendo a pecho descubierto y voy a, si puedo, si te puedo arrancar la cabeza, te la voy a arrancar, lo que sea, pero tengo que salir de aquí, por mi bien, por el del bebé.
Y aquí, claro.
Yo creo que la clave de todo esto es que en otras series y otras películas sí que lo hemos visto es, ¿vas a tener el hijo de una persona que ha abusado de ti? Porque eso es una duda grandísima. O lo hemos visto ahora hace poco en Big Little Lies, ¿no? Que es un niño totalmente marcado por el hecho de que es un niño nacido de un abuso, ¿vale? Entonces, eso ella, lo vemos desde el minuto cero, le da igual.
Ya.
Es familia, es mío, se ha acabado. No es de ese señor, es mío, mío, mío. Vamos a sacarlo de aquí, necesitamos escapar los dos para que yo pueda cuidar de él. Yo creo que ya no es una cosa de supervivencia de ella, sino supervivencia del bebé.
Acabemos el análisis del episodio, si os parece, con esa escena final, ese volantazo que da Chiklis y que nos lo deja totalmente de cliffhanger. Vamos, mira que hacía tiempo que no vimos tantos cliffhanger en la televisión y totalmente ahí en medio. Alberto, ¿te lo esperabas? ¿Y cómo te quedó la cara de y cómo es posible que aquí me lo corten?
La verdad es que, o sea, no me lo esperaba, pero es un momento, el otro día que revisité parte del episodio para tenerlo más fresco, para hablar ahora con vosotros, me pareció que está muy bien resuelto. Si os acabáis, os decía antes, ¿no? A mí me gusta mucho, y lo destaco en la reseña que he hecho para Fuera de Series, los planos aéreos, que también forman parte esenciales en lo que está construido todos los títulos de crédito, con esa música cañera. Entonces, si os dais cuenta, hay un juego muy, muy rápido y muy sencillo, pero creo que muy efectivo. Michael Chiklis ve las Vine Clements, ve las sirenas, ¿no? Y las luces de la policía, mira, vuelve a verlas, mira alrededor. Y lo siguiente que vemos no es tanto el volantazo como el coche. Y ahí es donde los planos aéreos tienen su fuerza, porque hay un plano además muy, 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 muy bien trazado, donde vemos cómo el coche ha cogido una carretera secundaria. La verdad es que era esperable, porque claro, si ya una vez lo has entregado a la policía, ha visto que la cosa no funciona y una segunda no. Es esperable, pero está bien resuelto y con la música le da ese punto épico de, bueno, aquí comienza el viaje del héroe. Y claro, nosotros ya sabemos que va a ser un viaje bastante jorobado. ¿Por qué? Porque hemos tenido en la primera secuencia, en ese flash forward, un tipo que, vamos, que prácticamente está medio moribundo. Con lo cual, es un momento, a mí me parece un momento emocionante y que planta bien la semilla pues para un segundo episodio donde ya de entrada, vale, ya está, ya hemos puesto todas las piezas en el tablero y ahora ya estamos en esa carretera secundaria, que es lo que va a hacer la serie interesante, porque al final es eso, ¿no? En este territorio de frontera que decíamos, lo que nos interesa no es tanto lo que se va a ver en esas carreteras principales, en esas aduanas, en eso, lo que sea, no. Lo importante es esa carretera secundaria.
Lorena, ¿qué te parece a ti la escena?
A mí me parece que cuando decía Alberto, ¿no? Esas luces que se van acercando, esa frase de ella de no te puedes fiar de nadie, porque ella no dice ni siquiera de la policía, ella no te puedes fiar de nadie, de nadie. Pero él no la está, insisto en lo de, no la está entendiendo, ¿eh? O sea, tengamos claro que él es español, pero él sí que lo que entiende claramente es, ¿tengo la policía? ¿Es sí o es no? Es la diatriba en la que se encuentra, es mi antigua placa de hace un día o salvo a esta chica.
Que es un marrón.
Que es, pero gordo, además, no un poco, o sea, estamos enfrentándonos a que te puedes irte tú a la cárcel, te pueden matar, te pueden decir todo lo que le pueda llegar a pasar. Me salto la ley a la que le he sido fiel durante 32 años y ha cogido gente como ella, o no me la salto. ¿Qué hago? Y es ese momento de indecisión, cuando ella le habla y le dice, no te puedes fiar de nadie, su cabeza es como, policía sí, policía no. ¿Hago el bien? ¿Hago el mal? Hago el bien, hago el mal, porque dependiendo de cómo ponga las manos, me va el resultado, puede ser totalmente diferente, porque puede ser el bien hacia la policía o el bien hacia ella. Como lo quiere. Su cabeza tiene que haber sido como ¡puf! Entonces, el hecho de ese plano aéreo en el que él gira y se mete por esa carretera y dices, el bien en ese caso para él ha sido ayudar al desfavorecido, el bien al lado de la ley.
Esa decisión me va a marcar
mucho ese final, mucho.
Esa decisión evidentemente va a marcar el resto de la serie. Antes de que cerremos este análisis del primer episodio, sí quería preguntar, como haremos en todos los programas de Coyote del podcast oficial, Alberto, ¿alguna escena, algún momento, algo que te haya gustado especialmente, de los que hemos comentado o no, de este primer episodio?
Hombre, el final me parece que está muy bien resuelto, pero por citar un momento diferente, hay un plano que nada, es muy básico, pero que me pareció, de nuevo, ¿no? Esa visualidad que tiene Michelle McLaren a la hora de rodar. No sé si os acordáis, en el momento en el que él ya abre el túnel ahí en el baño, baja, y entonces hay un detalle que yo al principio digo, ¿para qué hace esto? Y luego, claro, visualmente queda muy bien, ¿no? Que es que rompe el espejo para coger un espejo en el que ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es un plano muy, muy simple, pero que me pareció que visualmente estaba muy bien resuelto, ¿no? Porque ves la mano de Michael Chiklis y el un cristalito en el que tú estás viendo toda la otra escena. Es algo no muy sofisticado, pero una forma muy, muy, yo creo que resultona de unir cuestiones que tienen que ver desde con el decorado hasta cómo resolver el punto de vista. Me pareció una cosa de Michelle McLaren, chapó.
Lorena, ¿a ti alguna escena que descatagarías, algún momento que te haya gustado especialmente?
Yo una cosa, Alberto, creo que esa escena además demuestra que son 32 años los que lleva haciéndolo y que no le pilla de nuevas. O sea,
bueno, claro, también, efectivamente, es un tipo con recursos. Sí.
Maravillosa, sí. ¿Qué destacaría yo? Pues yo ahí destacaría la actriz que mencionabas tú. En este caso, CJ, ese momento en el bar en el que él empieza a hablar en inglés, la otra empieza a burlarse un poco de él en español, y la que sale a la palestra es esta actriz en la que dice, venga, vamos a hablarle en inglés, que yo sé perfectamente, lo manejo tal, y es una mujer muy agradable, pese a todo lo que tiene, los narcos, la policía de mexicana, este que es policía de allí, que además lo conoce, que conocía al antiguo compañero, que se ve que ellos dos, pese a que tengamos una mujer embarazada en el otro sitio, nos da a entender que este compañero suyo podría haber estado perfectamente teniendo algún lío amoroso con esta dueña del bar. Pero a mí, ese momento en el que vienen los narcos y él está sentado de esta guisa, mirando para todos los sitios por donde vienen, sigue siendo policía, pese a que no lo es ya, y faltaba el... Ese momento para mí, realmente, de si hay un... Como hagan un golpe en la mesa, se ha levantado y yo creo que tiraría a coger una pistola que ya no tiene. O sea, esa tensión, lo que tú decías antes de está en todo momento como está hirviéndose. Ese piloto es un piloto en el que hierve muchas cosas, sí. Más adelante podemos ir desgranando, ¿no? Pero es un piloto que te deja todo el rato en plan, yo también quiero a ver si el narco hace, a ver si este hace, a ver si estás todo el rato con el corazón, a ver qué va a pasar, y esa chica de allí y aquel de allá. Entonces estás atento a muchas cosas porque te ponen. Y en el bar te ponen a mucha gente, muchos personajes juntos en un mismo momento y cada uno de un bando distinto. A mí me gustó mucho.
A mí me ha gustado mucho en general toda la parte de presentación, al hilo de lo que contaba Alberto precisamente de esa escena, todo ese arco del que nos presenta de Ben es un tío listo. Sea por la experiencia, sea por el este, pero es un investigador, eso es una cosa muy de detective, es muy de Breaking Bad, de esta parte de que al final... Y es cierto que aquí tenemos esa parte física y al final es un agente de la ley, pero no solamente el bruto, no solamente el que coge y lo devuelve y ya está. No. Es un tío que ve simplemente unas burbujas debajo del aseo y sabe lo que ocurre y entonces va a ver la forma en la que hace, entra por la ventana en la escena más increíble que tiene toda la escena en el que hace ese salto prácticamente con estilo Fosbury por entrar por la ventana, pero en fin, chicles, me lo creeré, no le ocurre absolutamente nada. Correcto. Pero ese afán resolutivo y esa pelea claustrofóbica dentro del túnel, sí. Que vemos es mucho más espectacular, evidentemente, por la que veremos después del episodio, pero a mí me gustó mucho más la primera. De momento en el que sabe cuál es su ambiente, sabe cómo moverse, tiene recursos, tiene esa parte de ser astuto, de la experiencia y de ser un tío inteligente, de al final ser un tío listo, que yo creo que posiblemente a lo largo de la serie en algún otro momento tengamos, y que me ha recordado mucho en muchos momentos, a lo mejor el momento de Walter White en Breaking Bad, de al final sale de esto porque tiene más sangre fría que nadie, y sobre todo porque es un tío inteligente, de verdad que es un tío listo y que al final tiene esa cantidad de recursos de unir las piezas y con este entorno que tengo alrededor, qué es lo que puedo hacer para poder descubrirlo. Estos son los momentos preferidos y terminaremos todos los programas de Coyote, el podcast oficial, con vuestros comentarios. Decidnos qué os parecen los episodios, preguntas, comentarios, lo que queréis hacer, de distintas formas. Una muy sencilla es a través de las redes sociales. Sabéis que somos Fuera de Series en todos, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Utilizando el hashtag Coyote Podcast, nos podéis dejar el comentario que queráis y lo haremos aquí. También en iVoox y en YouTube, que sabéis que permite tener comentarios. Nos podéis dejar los comentarios que queráis si nos escucháis en formato podcast o si nos queréis ver las caras también en youtube.com/fuera de series. Y para los más clásicos, para los más antiguos, para los que queráis explicarnos mucho más, nos podéis escribir por mail coyote@fueradeseries.com. Nos podéis enviar todos los correos que queráis sobre la serie, que los leeremos en esta última parte en cada uno de los episodios de Coyote, el podcast oficial. Alberto, ¿qué esperamos del siguiente episodio y con esto terminamos?
Pues después del volantazo, ya os dije, yo espero que se entre de forma mucho más, vamos, a calzón quitado, como se suele decir, en toda la peripecia de la frontera, que me da la impresión de que va a ser un viaje con muchísimos momentos tensos. Yo espero más acción y más momentos agónicos.
Lorena, ¿qué esperas tú también de cómo continuar esta historia?
Yo la agonía, yo ahí estoy de acuerdo con Alberto. Creo que vamos a tener momentos que van a ser desagradables visualmente y en el que nos vamos a sentir muy tensos. No nos olvidemos que es una serie con un protagonista en el que ya te está marcando desde el primer momento, en las primeras escenas, que viene herido, viene fatal, viene hecho polvo. Vamos, bebe agua y no da las gracias, que es una cosa que a mí me supo fatal, porque le ha quitado el agua a otros tres pobres que vienen destrozados, que en plan, toma, bebe un sorbito, se la bebe entera, lo lanza y ni hasta luego. O sea, es una cosa en la que viene tan reventado que es que se le ha olvidado hasta la educación. Entonces, creo que lo va a pasar mal y creo que nosotros vamos a sufrirlo junto a él. O sea, creo... quizás unos más, unos menos podamos tener más claro hacia qué lado nosotros nos habríamos decantado, ¿no? Pero, como siempre, Alberto y yo estaremos del lado de Chicli probablemente, pero sí que es cierto que nos va a hacer dudar también. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Nos va a poner a nosotros también en tela de juicio. Y yo creo que eso es algo importante.
Pues hasta aquí este primer episodio de Coyote, el podcast oficial. Volveremos todas las semanas después de los estrenos cada lunes en XN de los nuevos episodios de los 6 que componen esta primera temporada. Si os quedáis con ganas de más del universo de Coyote, tenéis el perfil de Michael Chiklis que publicamos la semana pasada y también el análisis del primer episodio en fueradeseries.com a cargo de Alberto Naum García. Podéis escucharnos muchas más cosas en Fuera de Series. Alberto Naum, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene.
Lorena Gil, hasta el lunes que viene, que seguiremos hablando en este caso del segundo episodio de Coyote.
Hasta la semana que viene, gracias.
Un episodio que también estará dirigido por Michelle MacLaren y, como os digo, que volveremos el lunes que viene a hablar. Gracias por escucharnos y tener muchísimo cuidado.